No hay una respuesta correcta sobre qué acento es aceptable y cuál no lo es. Sin embargo, algunos acentos son mejores que otros, lo cual es una pena porque realmente no puedes controlar tu acento. Sin embargo, independientemente de cómo sea tu acento y cómo sea tu voz al hablar, siempre puedes notar la inteligencia detrás del acento de alguien, dependiendo del idioma que usen, el vocabulario que usen, la jerga que usen, la forma en que hacen pausas, la forma en que se toman su tiempo al organizar pensamientos, la manera en que entonan sus palabras. Así que conozco personas muy inteligentes que son chinas, nigerianas, indias, que sí hablan con un acento marcado. Sin embargo, sabes que hay un cerebro detrás de ese acento. Entonces, si tienes la suerte de haber nacido con un acento británico o quizá estadounidense y no estás usando tu voz a su máximo potencial, es una de esas situaciones en las que siempre serás superado por alguien que está más obsesionado, incluso si naciste con talento natural. Así que, si naces con un acento británico de la BBC, que yo no tengo exactamente, pero supongo que sería el rango más alto de acentos en el mundo, en mi opinión. Sabes, si hay un tipo indio que puede vender más que tú, y hacer más negocios que tú, y cerrar más tratos que tú, a pesar de que su acento es una desventaja, eso es simplemente porque trabaja más duro que tú. Así que asegúrate de trabajar en tu vocabulario. Descarga aplicaciones tontas como la palabra del día. Lee 20 palabras nuevas al día y lee lo que significan. Aprende sus definiciones. Intenta incluirlas en tu vocabulario diario. Sí, realmente te estás haciendo un gran perjuicio si no intentas maximizar tu voz al hablar. La mejor manera de cultivar tu voz, además de ampliar tu vocabulario, en mi opinión, sería leer en voz alta. Toma un libro que te guste o un libro que no sea algo muy simple. Obviamente no libros infantiles. Y léelos en voz alta. Es un ejercicio que todos solían hacernos hacer en la escuela. Probablemente no entendíamos por qué nuestros maestros nos hacían hacerlo. Sin embargo, la forma en que están escritas las historias y la manera en que la gente habla en los libros y la forma en que se estructuran las oraciones te muestra cómo se supone que deben leerse. Te das cuenta de que no se trata solo de pasar rápido por todas las palabras, como lo haces en tu cabeza cuando lees mentalmente. Así que literalmente léelo en voz alta. Puedes imaginar cómo estos personajes están hablándose entre sí. Puedes imaginar cómo intentan expresarse. Ya sea un momento triste del libro, una parte llena de acción, o, ya sabes, algo sombrío, feliz, no importa. Sabes lo que los personajes están sintiendo en ese momento. Así que lee en voz alta y luego, cuando te encuentres hablando con tus amigos, si notas que hablas demasiado rápido y no logras juntar bien tus palabras así, entonces baja el maldito ritmo. Desacelera. Piensa en lo que quieres decir antes de decirlo e intenta expresarlo de una manera muy articulada y concisa. Un paso que podrías dar para parecer una persona más elegante es, supongo, presentarte mejor. Trato de dar respuestas. Y he estado intentando dar respuestas que se alejen de la apariencia. Porque la apariencia es tan increíblemente importante, y todo el mundo ya lo sabe, que no quiero dar la respuesta más fácil del mundo. Pero ciertamente vístete de una manera que complemente tu tipo de cuerpo. Intenta usar un buen reloj, córtate el cabello, peínate, y lleva tu vello facial ya sea afeitado o recortado, así que se vea bien y te veas elegante. Creo que esa es sin duda una de las cosas más importantes que puedes hacer como hombre o mujer. Y la simple razón es que las primeras impresiones se llaman primeras impresiones por una razón, y ahora es muy difícil cambiarlas. Si no tienes contenido como hombre, digamos que te ves como un modelo de Calvin Klein, y estás en gran forma y llevas un gran traje, pero no tienes contenido, no hay nada en tu cerebro. La primera apariencia no te va a llevar tan lejos, solo te dará los primeros 30 segundos de conversación, ya sea con una mujer, un hombre, un socio de negocios, o cuando estés presentando algo en una reunión. Si te sientas allí y no puedes hablar bien, no tienes ideas y eres tonto, si estás maldiciendo y usando un lenguaje vulgar, esa primera impresión se desvanecerá muy, muy rápido. Sin embargo, es como empezar la carrera corriendo a toda velocidad, si tiene sentido. Así que asegúrate siempre de presentarte bien. Eso es lo estándar. Presentarte con tu nombre y apellido es absolutamente lo que debes hacer. Incluso si es alguien famoso a quien estoy conociendo, y esa persona sabe exactamente quién soy, él y todos sus guardaespaldas, su seguridad y su personal, yo diré: hola, Tristan Tate, un placer conocerte. Lo miro a los ojos. Siempre les digo mi nombre y apellido, ese es un manual estándar, tienes que hacerlo. Hay un truco que podría decirles a los hombres jóvenes que les ayudará a cerrar negocios, conseguir novias, hacer amigos, entrar en los círculos en los que quieren estar, y es una característica, supongo, de uno mismo que puedes ampliar durante toda tu vida y nunca deberías dejar de expandirla, y esa sería el conocimiento general. El conocimiento general es súper importante, porque recuerdo que estaba sentado con uno de los jeques en Dubái, y por supuesto no había alcohol en su casa. Era un evento de cena y empezaron a pasar esta madera que quemas y hueles el aroma que desprende, y yo sabía exactamente cómo se hacía y cómo se cultivaba. Si no lo encuentras en la naturaleza, lo cual es muy difícil hoy en día porque está prácticamente extinguido, tienes que perforar ciertos agujeros en estos árboles e infectarlos con un cierto tipo de moho y esperar a que la madera se petrifique. Y yo le estaba explicando este proceso a él, que ya lo conocía, pero quedó muy impresionado de que yo entendiera esta parte de la cultura árabe y lo que exactamente era este producto. Y el conocimiento general siempre impresionará a la gente. Puedo sentarme con la mayoría de las personas y tener una conversación sobre casi cualquier tema, independientemente de cuál sea. Habrá algo que yo sepa al respecto. Y como hombre joven, no hay razón para que, si te gustan las ventas y el marketing en internet, solo leas sobre eso. Dedica tu tiempo libre a aprender cosas que no crees que sean particularmente útiles. Quizá dedica tu tiempo libre a aprender sobre cosas que en este momento no tendrías por qué saber. Jets, las diferentes marcas y modelos de jets privados. Aprende todo esto, porque cuando empieces a sentarte con personas importantes, al menos podrás tener una idea de lo que están hablando e intervenir en la conversación, tal vez con algo que ellos no sepan. Y eso me ha hecho conseguir más amigos y más conexiones con hombres, mujeres, empresarios, con cualquiera con quien intentaba conectar. Más que quizá cualquier otra cosa, el conocimiento general, tienes que trabajarlo. Mira, a mí me gustan los audiolibros y, incluso ahora mismo, aunque digas que no me ves aprendiendo cosas, llevo 4 horas de un curso en audiolibro de 17 horas sobre los vikingos, la mitología nórdica y la historia nórdica. ¿Por qué? Porque las últimas 2 horas, mientras estaba en mi habitación, lo estaba escuchando. Así que no me ves aprendiendo estas cosas, pero simplemente encuentro tantas cosas interesantes que me aseguro de que, en lugar de escuchar música o hacer otras cosas, estoy llenando mi cerebro con información. Así que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. No creo que pase un solo día sin que aprenda algo nuevo de algún lado. Pero sí, perderse en rabbit holes siempre es muy interesante en internet. Si descubres un dato curioso sobre algo, entonces lee más al respecto. Quiero decir, Wikipedia es un recurso tremendo. Todos se han olvidado de ella. Es porque, creo yo, ha pasado un poco de moda, pero es un recurso tremendo. Y cuando se trata de historia, batallas, líderes mundiales y cosas así, literalmente hay enlaces en cada página que te llevan a la siguiente, y a la siguiente. Y puedes sentarte a leer y aprender eras enteras de la historia, o periodos completos de 20 años en 1 hora o 2, si eres lo suficientemente dedicado, y quizá esta información no sea útil para ganar dinero, ni tal vez útil a largo plazo. Pero si impresionas a alguien como yo, con quien intentas hacer negocios, con tu conocimiento sobre algo que me parezca interesante, entonces me vas a agradar más, y es más probable que firme el contrato. Hablas como si estuvieras en liquidación. Tu voz es débil, tus palabras apresuradas, tu tono inseguro. Subcomunicas, con cada frase, que lo que tienes que decir no tiene valor, que temes que te interrumpan, que buscas la aprobación, te has acostumbrado a no ser escuchado. Y tu forma de hablar se ha convertido en una profecía autocumplida. El carisma y la elegancia al hablar no nacen de un vocabulario complejo o de historias ensayadas. Nacen del control. Del control sobre tu respiración, tu ritmo y, fundamentalmente, sobre la información que revelas. Tu tono de voz es tu marca personal. Debe ser una firma de autoridad tranquila. Habla desde tu diafragma, no desde la garganta. La voz debe ser profunda, resonante, no aguda y ansiosa. Esto requiere práctica consciente. Grábate. Escúchate. ¿Suenas como un niño pidiendo permiso o como un hombre emitiendo un decreto? El ritmo es igualmente crucial. Un hombre ansioso habla rápido, tropezando con sus palabras, tratando de sacar toda la información antes de que le corten. Un hombre con estatus habla de forma pausada, deliberada. Utiliza el silencio. Una pausa, en el momento adecuado, es más poderosa que cualquier palabra. Crea tensión. Obliga a los demás a inclinarse, a prestar atención. Comunica que tienes tanta confianza en que no serás interrumpido, que puedes permitirte el lujo de tomarte tu tiempo. Tu cadencia tranquila demuestra que controlas la interacción. No estás reaccionando a ella. Recuerdo estar en un podcast, frente a entrevistadores que intentaban ser agresivos. En lugar de igualar su ritmo frenético, yo hacía lo contrario. me reclinaba, hacía una pausa más larga de lo normal antes de responder a sus preguntas, y hablaba más despacio, con un tono más bajo. Esta simple técnica los desarmaba, rompía su ritmo. Les obligaba a entrar en mi marco de calma y deliberación. Me convertí en el director de la sinfonía, no en otro instrumento ruidoso. El que controla el tempo, controla la música. Y luego está el misterio. La elegancia reside en la economía de la información. El hombre de bajo estatus vomita toda su historia en los primeros 5 minutos. El hombre elegante y misterioso deja que los demás quieran saber más. Sus respuestas son concisas, a menudo dejando más preguntas que respuestas. No por ser evasivo, sino porque entiende el poder de la imaginación ajena. Si te preguntan a qué te dedicas, no recites tu puesto de trabajo. Di algo como: estoy en el negocio de la resolución de problemas a gran escala. Es verdad, es intrigante, y les obliga a ellos a invertir energía para intentar averiguar más. Nunca seas el primero en revelar tus debilidades o tus triunfos más grandes. Mantén tus mejores cartas cerca del pecho. Tu vida no es un reality show, es tu fortaleza. No entregues el mapa completo a cualquiera que llame a la puerta. Deja que la gente solo vea ciertas habitaciones, las que tú eliges mostrarles. En una conversación, no busques completar cada silencio. Deja que haya aire, deja que el otro sienta una ligera necesidad de hablar, de llenar ese espacio. En esa dinámica, eres tú quien tiene el control. Escucha más de lo que hablas. Cuando escuchas de verdad, absorbes poder, información. Y cuando finalmente eliges hablar, tus palabras tendrán un impacto 10 veces mayor. Porque son escasas, han surgido de la reflexión, no de la necesidad nerviosa de emitir ruido. Porque son escasas, han surgido de la reflexión, no de la necesidad nerviosa de emitir ruido. Un hombre carismático no es el alma de la fiesta en el sentido del payaso, es el centro de gravedad silencioso, es el hombre del que todo el mundo quiere saber más, pero que pocos sienten que conocen de verdad, es el que con un puñado de palabras bien elegidas y pronunciadas con una autoridad tranquila, puede dirigir una habitación entera. Deja de regalarte verbalmente, practica la brevedad, practica el silencio, controla tu respiración para controlar tu voz. Deja de buscar la aprobación y empieza a proyectar autoridad. No se trata de las palabras que usas. Se trata del poder que respira detrás de ellas. Cuando domines esto, tu voz dejará de ser tu traidora y se convertirá en tu arma más sutil y devastadora. La gente no solo te escuchará, se inclinará para hacerlo. La elegancia verbal, el verdadero carisma, no reside en la complejidad, reside en la simplicidad ejecutada con una convicción de hierro. Los hombres débiles creen que usar palabras largas y frases enrevesadas los hace sonar inteligentes. No, los hace sonar inseguros, como si estuvieran tratando de compensar una falta de sustancia con un exceso de estilo. Es un disfraz verbal. Un rey habla de forma simple, clara, directa. Cada palabra tiene un propósito. No hay relleno. No hay grasa, es un lenguaje de comando. La convicción en su voz es lo que le da a sus simples palabras un peso inmenso. Puede decir, haremos esto. Y esa frase de 3 palabras puede tener el poder de movilizar a un ejército. Mientras que el hombre inseguro puede dar un discurso de 10 minutos, lleno de jerga y muletillas, para decir lo mismo, y nadie se moverá un centímetro. Los reyes hablan como si ya fueran dueños de la sala, porque en sus propias mentes, lo son, operan desde un marco de propiedad asumida. No están pidiendo permiso para ocupar el espacio aéreo con sus palabras. Están declarando la realidad. Esta no es una técnica de actuación. Es la manifestación externa de una certeza interna. La certeza que viene de la competencia y la autodisciplina. Cuando sabes que has hecho el trabajo, cuando sabes que tu plan es sólido, hablas de ello con una naturalidad y una autoridad que es imposible de fingir a largo plazo. El mayor destructor de tu carisma es tu propia inseguridad verbal. Cada cada vacilación es una pequeña grieta en tu armadura de autoridad. Son confesiones de duda, son fugas de energía. Le estás comunicando a tu audiencia que no estás completamente seguro de lo que estás diciendo. Así que, ¿por qué deberían estarlo ellos? El nerviosismo es contagioso. Si tú estás nervioso por tu propio mensaje, los que te escuchan sentirán esa ansiedad y la reflejarán. Para eliminar esto, tienes que practicar la conciencia brutal de tu propia forma de hablar. Grábate teniendo una conversación normal y escúchala. Será doloroso. Contarás cada muletilla, y te darás cuenta de que lo haces cuando no estás seguro, cuando buscas una palabra, cuando tienes miedo de la pausa. La cura para las muletillas no es pensar en no decirlas, es tener tanta claridad en tu mente sobre lo que quieres decir que no necesitas un relleno. La claridad del pensamiento precede a la claridad del habla, y si necesitas un momento para pensar, abraza el silencio. La pausa es poderosa, La muletilla es débil. Elige la pausa. Cuando me enfrento a preguntas difíciles en una entrevista, a menudo hago una pausa considerable antes de responder. En ese silencio, el entrevistador puede empezar a sentirse incómodo. Bien, estoy tomando el control del tempo. Estoy comunicando que me estoy tomando su pregunta en serio y formulando una respuesta precisa, no vomitando una reacción emocional. El poder está en el que se siente más cómodo en el silencio. Conviértete en ese hombre y no te disculpes. Deja de empezar tus frases con «lo siento, pero…» o «esto puede sonar estúpido, pero…» Estás invalidando tus propias palabras antes de que salgan de tu boca. Di lo que tienes que decir. Directamente. Sin adornos. Sin excusas. Si lo que tienes que decir es correcto, se mantendrá por sí mismo. Si es incorrecto, aprende del error. Pero nunca… nunca te disculpes por tener una opinión o por ocupar un espacio. Recuerda, la simplicidad es confianza, la complejidad es a menudo inseguridad. Si realmente entiendes algo, puedes explicarlo de forma sencilla. Un hombre de verdadero intelecto y poder no necesita impresionar con su vocabulario. Impresiona con la claridad y la fuerza de sus ideas. Así que simplifica tu lenguaje. Sé brutalmente conciso. Habla desde tus convicciones, no desde tus dudas. Practica el silencio. Y habla siempre. Siempre, como si tu derecho a ser escuchado fuera un hecho innegable del universo, porque has construido una vida y una mente que respaldan cada palabra que pronuncias. Tu voz dejará de ser una fuente de ansiedad y se convertirá en lo que debe ser, el instrumento con el que diriges tu mundo. Tu boca puede articular las palabras de un rey, pero si tus ojos traicionan nerviosismo, todo el esfuerzo es inútil. El aura del dominio se transmite, en última instancia, a través de tu mirada. La gente creerá tus palabras si tus ojos no parpadean. Son la ventana no a tu alma, sino a tu nivel de convicción. Un hombre que aparta la vista mientras habla está admitiendo, subconscientemente, que no cree del todo en lo que dice, o que teme la reacción del otro. Es un acto de sumisión. El contacto visual de un hombre poderoso no es una mirada agresiva y desafiante. Eso es de aficionado. Es una mirada firme, tranquila y sostenida. No examina, observa. No intimida. Evalúa. Cuando alguien te habla, le prestas toda tu atención a través de tus ojos, haciéndole sentir que, en ese momento, es lo más importante del mundo para ti. Esta atención enfocada es un regalo, una forma de proyectar poder. Y cuando tú hablas, mantienes ese mismo contacto, transmitiendo la certeza innegable de tus palabras. Le estás diciendo, sin decirlo, esto es la verdad. No es negociable. Entrené esto incansablemente para mis peleas. En el cara a cara antes del combate, me quedaba inmóvil y simplemente miraba a mi oponente a los ojos. Sin emoción. Sin odio. Solo una observación fría y analítica. Lo veía descomponerse. Empezaba a parpadear, a tragar saliva, a mirar a su alrededor. Yo no. Le estaba comunicando que su intento de intimidación era irrelevante, que yo estaba en un plano de calma que él no podía alcanzar. Estaba ganando la guerra psicológica con cero palabras. Tu mirada es un arma. Aprende a usarla. Controlar el ritmo de la conversación es igualmente crucial. Los demás deben seguir tu tempo, no al revés. La mayoría reacciona al ritmo de su interlocutor. Si el otro habla rápido, ellos aceleran. Si el otro se pone emocional, ellos reflejan esa emoción. Son hojas en el viento. Tú debes ser el viento. Si alguien intenta apresurarte, interrumpiéndote, hablando sobre ti, no compitas. No levantes la voz para hablar más fuerte. Simplemente haz una pausa. Deja que terminen su interrupción. Y en el silencio que sigue, mantén el contacto visual y, o bien continúas exactamente donde te habías quedado, demostrando que su interrupción no te ha desviado un ápice, o simplemente te quedas callado, obligándole a él a lidiar con la incomodidad social que acaba de crear. Ha tomado el control del ritmo con el silencio. Él intentó imponer su tempo de ansiedad, y tú lo aplastaste con tu tempo de calma. Él se sentirá como un idiota y te respetará más. Nunca reveles más de lo necesario. La información es poder. En la era de la sobreexposición, la contención es un superpoder. Cada detalle innecesario que compartes es una pieza de munición que le das a tus oponentes. Cada plan que revelas antes de tiempo es una oportunidad que les das para sabotearlo. Habla en términos de dirección, no de detalles. Mi objetivo es dominar el mercado europeo en los próximos 24 meses. Fin. No necesitas explicar cada paso de tu estrategia a cualquiera que te pregunte. El cómo es para tus tenientes de confianza. Para el resto del mundo, el qué y el cuándo son más que suficientes. Los hace preguntarse. Crea misterio. Les obliga a observarte para intentar averiguar tu plan. Y mientras ellos están observando, tú estás ejecutando. Este principio es una forma de control de Marco. Si te preguntan algo demasiado personal o estratégico, no te sientas obligado a responder. Puedes sonreír y cambiar de tema. Una pregunta interesante. Hablemos de algo más importante. O puedes dar una respuesta que es técnicamente cierta, pero deliberadamente vaga. El hombre de bajo estatus cree que la honestidad requiere una transparencia total. Error. Un rey es honesto en su palabra, pero no es estúpido con su información. Es estratégico. Entiende que el conocimiento es un activo y no liquida sus activos a bajo precio. Combina estos elementos. Una mirada inquebrantable que transmite convicción absoluta, un control deliberado del ritmo de la conversación y una gestión despiadada de la información que revelas. Juntos, crean un aura de misterio, carisma y poder que es casi imposible de resistir. No necesitarás persuadir a la gente con argumentos lógicos, simplemente los arrastrarás a tu realidad por la pura fuerza de tu presencia. No estás jugando su juego, estás obligando a todos a jugar el tuyo, y en tu tablero, eres tú quien establece las putas reglas. El carisma que cultivas con esto no tiene nada que ver con ser el payaso de la sala, el hombre que necesita constantemente hacer chistes, que necesita ser el centro de la diversión. A menudo es el más inseguro de todos, busca la risa como una forma de validación. Su carisma es una actuación desesperada para agradar, es fugaz. El verdadero carisma, el que perdura, no es ser un payaso, es ser un imán. No persigue la atención, la atrae. Y este magnetismo nace de la confluencia de todo lo que hemos discutido. El dominio de tu presencia, tu voz, tu mirada y fundamentalmente, de tus emociones. La elegancia en la oratoria es el resultado directo de un control absoluto de tu estado emocional. Cuando hablas desde un lugar de calma interna, tus palabras salen claras. Tu ritmo es deliberado, tu tono es firme, estás en completo control de la energía que proyectas. Un hombre a merced de sus emociones, su ira, su ansiedad, su excitación, nunca podrá ser verdaderamente elegante al hablar. Sus sentimientos se filtrarán a través de su voz, traicionando su falta de control. Se volverá errático, agudo, inconsistente, perderá la sala. Recuerdo ver a políticos en debates. Podías saber quién estaba ganando no por los puntos que argumentaban, sino por su estado. El que se mantenía tranquilo, el que respondía a los ataques con una calma divertida, el que no se dejaba arrastrar al barro de las emociones, era el que proyectaba poder de presidente. El otro, el que se enfadaba, el que levantaba la voz, parecía un niño perdiendo el control. Perdió el debate en el momento en que perdió su compostura. La audiencia, a nivel instintivo, confía en el hombre que puede mantener la calma bajo presión, porque su calma sugiere competencia. El magnetismo verbal, por lo tanto, nace de la confianza, no de las palabras que eliges. Es la convicción que respira detrás de tu vocabulario. Puedes usar las palabras más simples del diccionario, pero si las dices con una certeza absoluta, nacida de una preparación impecable y una creencia inquebrantable en ti mismo, tendrán un impacto monumental. La gente no recordará la elocuencia de tu frase. Recordará la fuerza de tu convicción. Recordarán cómo se sintieron en tu presencia. Inspirados, desafiados, seguros. Tu tarea no es memorizar un nuevo vocabulario. Es construir un núcleo interno tan sólido que tu forma de hablar se convierta en el reflejo natural de ese núcleo. Cultiva el silencio interior. Medita. Entrena, pasa tiempo a solas sin distracciones. Aprende a encontrar la calma en el caos de tu propia mente. Si puedes gobernar ese reino, gobernar una conversación se vuelve un juego de niños. Conoce tu materia. La confianza al hablar de un tema proviene de un dominio total sobre él. Si estás hablando de tu negocio, debes conocer cada cifra, cada competidor, cada variable, mejor que nadie. Tu fluidez no vendrá de ensayar frases, sino de un conocimiento tan profundo que las palabras simplemente fluyen. Sé indiferente al juicio. Ya hemos hablado de esto, pero es la piedra angular del magnetismo. Cuando dejas de preocuparte por si a la gente le gustas o está de acuerdo contigo, te liberas para hablar tu verdad. Con autenticidad. Y la autenticidad, en este mundo de fachadas, es increíblemente magnética. La gente se siente atraída por la rara visión de un hombre que se siente completamente cómodo en su propia piel, con sus propias convicciones. Cuando hablo, la gente a menudo se sorprende de la simplicidad de mi lenguaje. No uso metáforas complejas ni jerga. Digo las cosas de la forma más cruda y directa posible. Pero la gente escucha. ¿Por qué? Porque cada palabra está respaldada por una vida de acción. Por la confianza forjada en mil batallas, en el ring y fuera de él. Mis palabras son solo la punta del iceberg. Lo que la gente realmente siente, lo que los atrae, es el puto iceberg entero de experiencia, disciplina y voluntad inquebrantable que yace debajo de la superficie. Deja de intentar sonar carismático, deja de intentar sonar elegante. Son los objetivos equivocados. En su lugar, dedícate a convertirte en el hombre cuya vida es un testimonio de poder. Entrena, aprende, construye, gobierna tus emociones con puño de hierro. Cultiva una confianza interna que sea impermeable a la opinión del mundo. Y entonces, cuando hables, no tendrás que intentarlo. Simplemente serás. Serás magnético. Serás elegante. Y tu sola voz, tranquila y controlada, será suficiente para doblegar el mundo a tu voluntad. Hablar como un rey es la síntesis de todo lo que construyes. Es la prueba final. Es la manifestación audible de tu aura. Y la fórmula es inmutable. Calma absoluta, certeza inquebrantable y cero necesidad. Calma. Tu calma bajo presión es la medida de tu poder real. En cualquier interacción, el que mantiene un estado de calma es el que controla la realidad. La calma no es pasividad, es control. Es la quietud del ojo del huracán. A tu alrededor puede haber caos, la objeción de un cliente, el drama de una mujer, el ataque de un competidor, pero tu centro permanece inalterado. Esta calma se proyecta en tu voz. Tu ritmo no se acelera. Tu tono no se agudiza, eres el ancla. Esta calma es desconcertante para tus oponentes. Esperan que reacciones emocionalmente, que entres en su juego. Y cuando no lo haces, se desequilibran. Su plan de batalla, basado en tu reacción predecible, se vuelve inútil. Y la gente, especialmente las mujeres, se siente instintivamente atraída por esta estabilidad. La ven como un refugio seguro. Certeza. La certeza en tus palabras proviene de una sola fuente. La preparación. No puedes proyectar certeza sobre un tema del que no sabes nada. Tienes que haber hecho el trabajo, haber investigado, haber estudiado, haber experimentado. La mayoría de los hombres habla con un barniz de confianza, pero en cuanto les haces una pregunta incisiva, su fachada se resquebraja, tartamudean, dudan, se ponen a la defensiva, porque su certeza era una actuación. La certeza de un rey es una fortaleza. Da la bienvenida a las preguntas, a los desafíos. Porque cada uno es una oportunidad para demostrar la profundidad de tu conocimiento, para cimentar aún más tu estatus de experto. Cuando hablas desde un lugar de certeza real, no estás intentando convencer a nadie, estás simplemente declarando cómo son las cosas. Estás educando. Y la gente se siente atraída por la claridad, especialmente en un mundo lleno de confusión, cero necesidad. La necesidad es el veneno, ya sea necesidad de la venta, necesidad de su aprobación, necesidad de que estén de acuerdo contigo, la gente la huele y les repele. La necesidad comunica que tú tienes menos valor que ellos, que necesitas algo de ellos para completar tu propia valía. Tienes que purgarla de tu sistema. Operas desde un marco de que estás ofreciendo valor, que es un privilegio para ellos estar en tu presencia, recibir tu conocimiento, tener la oportunidad de asociarse contigo, y si rechazan esa oportunidad, es enteramente su pérdida. Esta indiferencia calculada hacia el resultado es lo que te da el verdadero poder de negociación. El que está dispuesto a levantarse de la mesa y marcharse, siempre, siempre tiene la ventaja, porque demuestra que tiene otras opciones, que tiene abundancia, tu elegancia y tu estatus. Verte bien, vestir bien, no es superficialidad. Es una parte integral de hablar como un rey. Tu apariencia es la primera declaración que haces, es tu uniforme. Cuando tu traje está impecable, tu postura es erguida, tu aseo es perfecto. Ya has establecido un marco de estatus antes de abrir la boca. Le estás diciendo al mundo que eres un hombre de detalles, un hombre de estándares, un hombre que se toma a sí mismo en serio. Esto crea un prejuicio positivo. La gente está predispuesta a escuchar tus palabras con más atención, a darles más peso, porque tu presentación ya ha comunicado valor. Y cuando hablaban, era con esa mezcla de calma, certeza y no necesidad. No se interrumpían, dejaban pausas. Nadie necesitaba demostrar que era el más inteligente. Simplemente eran. Su estatus se comunicaba a través de su mera existencia en ese espacio, así que no puedes separar una cosa de la otra. No puedes hablar como un rey si estás vestido como un campesino. No puedes proyectar calma si tu mente es un torbellino de ansiedad no resuelta. No puedes irradiar certeza si no has hecho los deberes. Y no puedes operar sin necesidad si en el fondo te estás muriendo de hambre. Todo está conectado. Hablar como un rey no es una técnica que se aprende, es el estado al que se llega. Es el resultado final de la forja. el resultado de construir tu cuerpo, tu mente, tus finanzas, tu disciplina, hasta que cada aspecto de tu ser esté tan sólidamente alineado que tu forma de comunicarte con el mundo se convierta simplemente en el reflejo natural, inevitable y devastadoramente potente de la fuerza que te has construido desde dentro.